¿Cómo está ahí?
Bien, bien, ya, en casita.
Me imagino, estamos todos bien encerrados. ¿Cómo vas tú con ese encierro?
Pues ya voy para 4 meses. El 15 de julio cumplo 4 meses encerrado.
¿Y cómo están allá en México? ¿Bien de la chingada? ¿Bien las noticias?
Pues como siempre. Ahorita estamos todos, ya más en etapa de resignación.
Estamos iguales. Te escuché que en otra entrevista que estabas disfrutando harto de tu familia.
Sí, la verdad es que ya hacía falta tener como una pequeña pausa. No esperaba yo que de tantos meses. Tanto estuvimos hablando aquí en la empresa de que ya venía como obligada a unas vacaciones. Me decían, tienes que tomarte un par de meses para, no sé, para volver a recuperar el aliento, qué sé yo. Y pues ahora, pues ya 4 meses, ya me pasé de vacaciones, ya no quiero.
Ya es como tiempo de volver. Oye, Franco, estoy muy contenta de que estés acá, te quiero agradecer por tu tiempo. Yo sé que tienes muchas entrevistas, eres un hombre muy solicitado por todos lados. De hecho, después de esto, ¿tienes otra entrevista?
Tengo una grabación y a las 10 de la noche de aquí, dentro de 3 horas, bueno, 2 horas 40, tenemos una transmisión en vivo desde mi canal para dar las cuartos de final de Gatada de Vatos.
Genial. ¿Y tu público está informado de eso? ¿Estás trabajando full igual, no?
Pues ya andan bien mareados de tanto programa, tanta pendejada que les pongo.
Tú, Franco, eres mi comediante que cierra en la primera temporada porque yo encuentro que tú eres un comediante, pero digno de admirar, con una trayectoria y un comediante que hizo una industria muy sólida. Y eso es algo que todos los comediantes que están ahora en este momento conectados deberían poner ojo, así que estoy muy contenta después de nuestro encuentro en Chile. ¿Te acuerdas de ese encuentro?
Santiago, ¿cómo no? Digo, fue un ratito antes del show. ¿Sabes qué? Si íbamos medio como que no sabíamos qué pedo, ¿no? Porque sabemos que en Sudamérica el movimiento feminista es más fuerte que en México, y también como cuando Brian dijo, ¿cómo que te va a abrir una chica? Sí, dije, no, espérate, que es feminista, güey, esto va a estar más fuerte.
Yo sabía que tu comedia tenía unos toques de machismo, pero un machismo inofensivo, pero no me imaginé que en la escena mexicana te buscaran un poco censurar tu trabajo.
No, la verdad, pero será que no han conocido como que el verdadero machismo, a lo mejor por eso.
En México yo creo que sí saben del verdadero machismo, pero ¿sabes lo que yo creo también? Como tú dices, en Chile tenemos un feminismo más fuerte, pero que también ya va en una escala de un nivel que no nos ofendemos tanto por todo.
Qué bueno, qué bueno.
No, elegimos bien nuestras batallas, Franco. Y tu humor, no, para toda la gente que está, más de 1,000 personas viendo en este momento, tu humor es inofensivo, es un machismo inofensivo, es tu forma de ver a las mujeres, a los hombres. Y básicamente, si nosotras como feministas nos enfocamos en ese tipo de batallas, vamos a perder. De hecho, yo hablaba con comediantas feministas en México y yo les decía, chiquillas, tienen que enfocar dónde está el enemigo. El enemigo no está en tu suegro que hace bromas machistas en sobremesa. Está en el Estado, en distintas leyes que nos puedan violentar, ¿me entiendes? Por eso cuando yo te conocí te pregunté, pero ¿por qué te cancelaron un show? ¿Has abusado de alguna de una mujer, alguna colega? Y tú pues como, no. Y yo, bueno, entonces como que eso ya es censura, y si no te gusta el humor machista, y a mí no me gusta el humor machista, yo de verdad no encuentro que sea para tanto lo que le dan con tu tema. Pero mira, no hablemos de eso todavía.
No.
Quiero que tú me digas qué. Porque yo sé que es un tema que quizás te puede como bajar la onda, ¿o no?
Bring it on.
No, bring it on, okay. Pero vamos a entrar más livianito.
Vale.
Porque me preguntaron muchas cosas, la gente te quiere demasiado, quiere saber mucho de ti, y una de las preguntas que me hicieron, ¿cómo fue tu visita a Chile? Del público chileno pregunta, ¿qué recuerdas? ¿Qué cosas como hayas recordado importante de Chile?
¿Sabes que llegamos tarde a Santiago? No conseguimos un vuelo un día antes y veníamos ¿de dónde veníamos? No recuerdo, yo llegué muerto al hotel en Santiago, llegué así en plan, ya no puedo más, porque veníamos de otras ciudades. Entonces, el día que llegamos, dormimos como unas 6 horas corridas, y luego en la noche me llevaron a cenar, creo que fue algo así, y al otro día yo quería ir a conocer un poquito más de la ciudad, y nos dijeron, no, tenemos que hacer estas otras cosas, y hay que grabar otras cosas para lo de México. Entonces, realmente no conocí como a mí me hubiera gustado, de perdido salirme a caminar un poquito en las calles, llegamos directo al lugar del evento, pero no esperaba tantos chilenos, ¿sabes? Yo pensé que iba a ser, no recuerdo ni cuántas personas era el evento, pero dije, de seguro el 80% van a ser mexicanos, entonces aquí jugamos de local, no hay bronca.
Brian me dice, pregunta cuántos chilenos, así como en onda de tanteo, ¿cuántos chilenos y cuántos mexicanos hay? Muchos chilenos, y eufóricos, como si fuera un rockstar. Gente que no fue a ese show, ¡wow! Y ni siquiera sabían que había alguien que iba a abrir, y yo...
La verdad, estuvo muy, muy lindo. No esperaba yo esa manera en que me recibieron. Fue muy, como tú dices, de rockstar, ¿no? Entró y me reciben aplaudiendo, y gente de pie aplaudiendo, y fue así como... Órale, no me habían recibido así desde hace mucho. Sentí muy, muy lindo, muy cálido el público chileno. Todos los chistes estaban entrando, ni siquiera hubo necesidad de cambiar palabras, no hubo necesidad de cambiar nada. Sí. Nos tenía muy preocupado, porque nunca habíamos ido a Chile, nunca. Sí, entonces, no sabíamos cómo es la comedia chilena, solamente conocíamos el trabajo de nuestros compañeros chilenos que conocimos en Los Ángeles. Que dices, ya es un humor que también está evolucionado en algo para latinoamericanos en Estados Unidos.
¿Comediantes chilenos conoces tú?
Conocimos a los dos Freire y conocimos a... Ay, güey, se me fue el nombre, Alberto.
¿A Fabricio Copano?
No, tuve el gusto de... Ah, sí, a Fabricio sí lo conocimos, sí. Pero fue de esas que conoces de una platiquita de 10, 15 minutos, entonces ni chance de preguntarle, oye, ¿crees que este monólogo funcione en Chile? Llegamos al punto de que le dije a Brian, mira, la gente que vino sabe quién soy, si no hubieran pagado un boleto, no creo que los chilenos se metan a un show que no conocen. Y nos dice el productor, pues no sé, porque sí hay gente que aquí le gusta ir a ver comedia aunque no sepan quién es, ¿no? Entonces, ok, va, veníamos preocupados y la verdad no hubo que cambiar nada. Nos asustaba también que sabemos que los chilenos estaban en ese entonces, apenas se estaban calmando de un movimiento fuerte, de marchas, de vivencias bastante intensas. Entonces yo dije, bueno, me queda claro que no debo hablar nada de gobierno, y no sé nada del gobierno chileno, estamos bien, ¿no? Entonces voy a hacer mi show, y estoy seguro que la gente se la va a pasar bien.
Me acuerdo que antes de subir al escenario, de que me tocara a mí subir al escenario, tú estabas conversando que los chilenos tenemos un dicho que es hacer un Kiko, y tú estabas muy sorprendido, no, es que los chilenos dicen hacer el Kiko, y tú le decías a Brian, ¿tú tienes idea de lo que es hacer un Kiko? Y le contaste el chiste de...
Con esa no.
Y yo llego, que yo ahí buscándole, y te digo, no sé si te acuerdas, ¿y tú sabes cuál es el del chavo?
Ajá.
Que se la come igual, pero con más hambre.
Pero con más hambre.
Sí, wow. Hambre, se forjó la amistad. Y estuvo muy bueno en Chile. Oye, Franco, como te contaba, en estos capítulos de entrevista yo tengo un segmento que se llama En la mente de un comediante.
Okay.
¿Ya? En la mente de un comediante nosotros hacemos el imaginario de que tu mente es una empresa y tú te tienes que imaginar ahí a esos pequeños Franco trabajando, peleándose, con conflictos, ¿cómo funciona esta empresa? ¿Qué productos arroja? ¿Cómo es la mente de Franco Escamilla? Imagínate como así como pequeños espartanos.
Me imagino como muchos oficinistas, ¿sabes?
Sí.
Me imagino más en plan como... Tú te vas a encargar de esto, ¿no? A lo mejor tres tiranos, tres capataces, tres caciques que están ahí latigueando a los demás, que obviamente es para tratar de compaginarlo todo. A veces es fácil que se te olvide para qué trabajas. Hay veces que estás tan concentrado en tu trabajo que... Ah, mira, aquí anda Alfred Robles. Que se te olvida que trabajas para tu familia. que trabajas para tu esposa, para tus hijos. Entonces, es más ese conflicto de como una junta, de cómo vamos a balancear los 3-4 días que voy a estar en casa, cómo puedo tener tiempo para estar con mi mujer, para estar con mis hijos, sin dejar de trabajar. A veces esa es la parte más complicada, como poder organizarme. Soy una persona muy desorganizada, tanto en mi cuarto ahorita, por eso tengo la pantalla, porque si no se ve un desmadre, tanto, no sé, a mí se me olvidan a veces las cosas, tengo que tener todo muy bien anotado, si no, no funciona. Entonces, la parte difícil es organizarme. De ahí en fuera todo fluye muy lindo.
Es un área creativa, es un área que te cueste trabajar, que haya gente creativa como pegándose en la cabeza diciendo, vamos chicos, tenemos que ser divertidos, esto tiene que salir en un mes, o te fluye naturalmente en tu cerebro, ¿hay creatividad constante o es algo que le das más trabajo?
Es una, ¿cómo te diré? Es una mezcla de ambas. Hay momentos en que yo me propongo trabajar. Sí, ahorita tengo 2 horas y voy a ponerme a escribir lo que se pueda, ya sea la organización de cómo va a ser toda la semana, las tareas que tengo, porque también sigo estudiando. Ahorita estoy tomando clases de japonés y tuve que poner en pausa las clases de otras clases que tenía, ¿no? Que ahorita, porque como no hemos acabado el proyecto, tengo que ponerlo tantito en pausa. Pero trato de escribir a diario. Eso sí, que el proceso creativo, como ya sufrí para hacer RPM, tuve un bloqueo muy fuerte, dije, no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, ahorita te puedo decir que cuando terminé de escribir Payaso, empecé a escribir el siguiente show. Antes de presentar Payaso, ya estábamos otra vez planeando el siguiente show para tener 1.5, 2 años de colchón de poder pulirlo. Uh-huh. La situación actual, bueno, me cagó bastante el plan. Ahorita ya deberíamos de estar a un 70% de la gira y estar pensando estrenar el nuevo show a finales del 2021. Ahorita no sé. Ahorita voy a tener que estar pues planeando recuperar las fechas que están pendientes, tanto en Centro como Sudamérica, y ver cómo nos acomodamos. Pero ya tengo más de la mitad del show que sigue de Payaso. Entonces, ya en ese lado estoy tranquilo. Nada más falta ir puliéndolo. Y estoy preparando un show en línea. Entonces, hay que ir compartiendo.
Ah, genial, show online. Entonces, bien organizado en tu mente. Eres bien organizado. ¿Dónde está ese pendejo que piensa puras huevadas?
Adentro también. Ahí, ¿lo estás viendo? Ahí. Oye, ¿pendejo de tonto o pendejo de joven? Ya ni...
No, pendejo de pendejadas.
Ah, pendejada. Entonces, sí. No, ese güey está diario.
Claro, nosotros le decimos a los niños pendejos, pero eso es como en mala onda. Okay. Como un pendejo, sal de acá, pendejo, mierda.
No, aquí en México pendejo es de buena onda, es amigo.
Sí. Tú en tu rutina hablas de que tu mente es pendeja y piensa cosas, y tu boca habla antes de que tu mente lo piense. Sí. Eso es muy real esa persona que tú hablas, que eres en el escenario.
Eso sí es real. Lo único que no es cierto es que muchas veces la gente cree que yo me desenvuelvo de una manera muy segura abajo del escenario, y no. Ahí sí no. Tú me conociste abajo del escenario y no es como que llegué contigo diciéndote chistes y no, y qué anda, no, súbete y trabaja, no, no. Fue así como muy de lejitos, muy como no sé con quién estoy hablando, etcétera, etcétera. Pero sí procuro hablar poco porque me da miedo decir una estupidez. Entonces solamente me suelto a hablar con gente que ya sabe cómo soy. Lo que digo en el show, eso sí es cierto. Que solamente con gente en confianza, ahí sí no me callan ni a madrazos. Pero cuando conozco a alguien, sí procuro hablar poco.
¿Pero tú eres tímido o más que nada es como un autocuidado para no...? Porque igual es un poco como de sentir vergüenza, de no querer decir algo y arruinarlo. Tiene que ver con una timidez, tiene que ver con... ¿Es verdad que tú contabas esto, que sufriste mucho bullying en el colegio?
Sí, eso no se puede fingir. Tengo una cara muy pegable.
No, Franco. Es que lo que pasa, te lo digo, porque todos los comediantes un poco hemos sufrido bullying. Entonces, ponerse en el escenario, ahora tú te haces un personaje súper rudo, como, no mames, ojete. Hueveando aquí, hueveando allá a las personas, porque, claro, o sea, a uno, cuando más joven, lo molestaron, y hoy estás con una voz proyectada y con muchos seguidores, obviamente uno se pone como esa coraza.
Sí, es más un personaje que te inventas. Lo decía hace poquito con mi compadre Macario Brujo, que el comediante se inventa un personaje. Todo lo que querías ser y lo haces en el escenario. Sí, uh-huh. Que en el escenario yo puedo ser una persona segura, pero porque estoy haciendo lo que sé hacer. Si en el escenario me pusieran, a ver, Franco, en este show te vamos a poner a hacerte preguntas de historia. ¡Ah, su puta madre! Ahí sí pierdo toda mi seguridad. O te vamos a hacer un examen de matemáticas. O vamos a abrir un debate sobre el racismo, el clasismo y el feminismo. Ahí sí digo, no, ahí ya mejor me voy a quedar callado. Pero si me dicen, haz tu show, el show que tú escribiste, no tengo ninguna bronca. También porque nada más me tengo que acordar, ¿no? Solo tengo que recordar, a lo mejor de una ciudad a otra cambio 2-3 palabras, pero la anécdota es la misma, entonces ahí no tengo bronca. Estoy protegido por un escenario, estoy protegido por un representante, por un equipo de seguridad. Yo sé que si alguien del público se para y me dice, Franco, te reto a echarnos unos putazos tú y yo ahorita, yo le puedo contestar con todos los huevos. Claro que sí, pásale de este lado y puro pedo, lo está esperando mi seguridad, ¿me entiendes? O sea, ahí sí puedo ser seguro. Ya en la calle ya es otro pedo. Si me ves en la calle, ahí sí ya soy otra persona, totalmente distinta.
Claro, en el escenario lograste armarte este personaje cómico bien, bien ahí, duro de responder. Yo me acuerdo que incluso conversábamos por el chat de Instagram y tú me decías abrazo gol y yo te respondía, siete abrazos de vuelta, y como que después Franco me la devolvía y me la devolvía y yo te tiraba una talla, una broma y me la devolvía. Como que en tu personaje cómico no está eso de que te pasen por encima, jamás. No. Y eso está súper bien, se armó así, ¿cómo era al principio?
Espérame, pero no iba a permitir que una feminista se quedara con el último chiste, tenía que tirarlo yo.
Igual me dijiste que había ganado esa batalla, porque empezamos a hablar de sangre y ahí ya se puso.
Sí, dije, no discuto de sangre con mujeres, no.
Por default gané. Sí.
Como decían antes, no confío en alguien que sangra y sigue vivo. No recuerdo quién dijo esa palabra. Con compañeras comediantes sí es distinto. Me siento un poquito más cómodo, un poquito nada más. Pero también siempre trato de mantenerme muy como la línea, ¿no? Como respetuoso, porque no deja de ser una mujer, no deja de ser una persona que merece tu respeto y se puede malentender todo. Entonces, se puso tan grave la situación aquí en México que yo te lo juro que ya no quería hablar ni con mis compañeras comediantes. Ya era así como, no, ahorita, cualquier cosa, háblenlo de este lado. Sí, incluso teníamos ahí unas fechas pactadas que nos acompañó una compañera. Hace poquito, bueno, no tan poquito, tuvimos a la Bea de la Ciudad de México que nos abrió unos shows hace un año y medio. Estaba también Alexa Swart, también nos abrió unos eventos. Nancy Villaló, y cuando son compañeras mujeres, siempre es, ella tiene su camerino, ella habla con alguien del staff, y mi relación con ella siempre es con alguien más, ¿me entiendes? O sea, hay una tercera persona ahí, y siempre es como que hay, así se mantuvo, y la verdad, me parece bien, ¿sí? O sea, digo, chido, sí, cuando son compañeros hombres, aunque lo acaba de conocer, ahí sí lo puteo un poco más, ¿no? Porque digo, tú te tienes que aguantar, no tienes de otra, güey, ¿no? Ahí le puedo hacer una broma, le puedo decir, no sé, más te vale que lo hagas bien, puto, o nunca te vuelvo a invitar, ¿no? Y nada, no te creas, pero sí, créetelo. Y se suben todos nerviosos, me encanta hacer eso, me encanta.
Igual es porque un poco te da miedo cagarla, es por la misma.
Sí.
Porque está tan sensible el tema, bueno, en México hubo hartos problemas con comediantes que los estaban afunando, se dice acá, no sé cómo, encarando, no sé cómo se dice allá. ¿No conocen las funas? Por ejemplo, Ricardo Farril, cancélenlo, Ricardo Farril está hablando chistes de pedofilia, cancélenlo, ¡pum! Eso es una funa. Y es como va a salir gente a defenderlo, va a salir gente a atacarlo. Y ese es cancelarlo, claro, funarlo, cancelarlo.
Cancelarlo, a lo mejor sería el término. Pegarle a la mamada sería la expresión correcta.
Le pegaron a la mamada ahí, Ricardo Farril, pobre. No, y nada, no, que el chiste no tenía nada de pedofilia, o sea, nada, era ya es buscar mucho, es buscar mucho, ahí no está el enemigo, como le decía a mis compañeras feministas del Comedy Fem Fest, que te mandaron muchos saludos, y de hecho una de las preguntas era si tú trabajabas con mujeres, y claro, ¿sí? Acá me cuentas, la Bea, stand-up, y la chiquilla, así que
no, pero trabajas también, con mujeres, pero por mira, ejemplo, en El Salvador tenemos otra, mi comadre Gaby Rivera, también ha trabajado conmigo cada que voy para allá o en Guatemala. Aquí en México está Gaby Llanas, ella es parte de la empresa. Trabajó también con nosotros mucho tiempo Ana Tamés, nada más que ella ahorita está más como streamer de Twitch. Pero digo, en la oficina también trabajan mujeres, tenemos muchos talentos que son de Twitch. Bueno, ya ni están en Twitch, pero Ari Gameplays, Tai Tai Cosplay, Daniela Azuaje, Mumusi. Todas ellas son niñas, son mujeres, y trabajamos con ellas sin ningún problema. Yami Ruth, Yami Cortés, hay un chorro, ¿no? Hay un chorro.
¿Tú cómo te llevas en general con tus colegas allá en México?
Bien, bien. Yo a todos les he dicho que de aquí para allá somos amigos, de allá para acá, no sé. Procuro trabajar
¿cómo así?
Con mis compañeros. Sí, o sea, yo a todos les ofrezco una relación, si no de amistad, sí de respeto. ¿No? Que yo nunca ando puteando compañeros en redes, trato de no meterme en broncas. Todos los días me llegan 5 o 6 publicaciones de odio de esas cuentas que tienen 3,000 seguidores y se parecen mucho a otra cuenta y te empiezan a tirar, pero dices, no, este pues nada más está buscando ahí como que los likes, entonces ahí no pelamos. Pero con todos los compañeros comediantes la llevo bien, la llevo perfecta, todos los considero mis compañeros, mis brothers.
¡Qué genial! Eres una excelente persona, Franco. Yo no tendría nada que decir de ti. Como te dije en algún momento, si algún momento te atacan, yo ahí voy a salir con mi bandera feminista y todo a defenderte, porque te encuentro súper buena persona y escuché también en una entrevista que tú estás muy de acuerdo con que los tiempos cambien, muy de acuerdo con que las mujeres alcen la voz y que la comedia también se empiece un poco a adaptar a las nuevas realidades y a las nuevas susceptibilidades y dónde están ofendiendo, dónde están los límites del humor sin caer en la censura. Yo encuentro que estás bien plantado en este momento en lo que estás creando. ¿Cómo sientes tú que ha sido el desarrollo de tu carrera?
Ha sido adaptarse. Alguna vez me lo dijo mi compadre Checolín, en paz descanse, Checo Redondo nos decía, hay un dicho aquí que es muy como de barrio, ¿no? Que no sé de qué película salió, que decían, o te aclimatas o te aclimueres. O sea, o te adaptas al clima o te va a cargar la chingada. Y esa era la razón. Porque me tocó, fíjate, a mí me putean, me da risa que hay gente que dice, es que Franco dice cosas muy feas, pero el público más joven dice, Franco, pero si es un puto cobarde, nunca se mete en broncas. Él se censura demasiado, es un humor demasiado marica, me han puteado de todo, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo empecé, la comedia era distinta. A mí me tocó crecer con comediantes que ya estaban consagrados y que me decían, por ejemplo, en el escenario no se dice la palabra coger, no se dice la palabra culera, no se dice la palabra puto. Y yo, ¿por qué no? No, porque está mal dicho. Pero yo no tenía chistes de gays, ¿me entiendes? Yo utilizaba la palabra puto como cualquier otra palabra que utilizo. Entonces me decían, es que eso puede sonar homofóbico. Y yo decía, pero a ver, tú cuentas un chiste de gays y dices, entró un rarito a un bar, ¿me entiendes? Yo decía, eso se me hace más homofóbico, yo voy a seguir diciendo lo que yo quiera. Y obviamente hubo gente que no le gustaba mi show, la gente grande, la gente joven me empezó a apoyar, pero ahora me toca estar al revés. Ahora yo ya soy un señor de 39 años, y tengo un público que era que va conmigo, que va con mi edad, que están entre los 30 a los 50 años. Sé que me siguen también los jóvenes, pero los jóvenes tienen sus propios comediantes, tienen sus propios héroes, y ellos tienen otra manera de hacer comedia, y la mía va a pasar de moda y va a llegar una nueva generación, así como yo quité a otros, alguien me va a quitar a mí. Ni modo. Yo estoy tratando de aprovechar mis 15 minutos, estoy tratando de trabajar lo más posible, generar, tener un patrimonio para mi familia, y lo que pase después, te soy honesto, me importa un carajo. Mientras yo pueda seguir presentándome para tantitas personas, yo voy a poder seguir trabajando, voy a ser feliz.
Me gusta cómo vives la comedia, la vives como súper ordenado, pero a la vez también te apasiona y es algo que te gusta. ¿Tú dirías que eso es de las cosas que más te gusta hacer comedia, o tienes tantas otras como cosas que te gustan que no es tu vida? No, ¿es o no es tu vida la comedia?
No, lo es, 100%. La vivo, la consumo, la produzco al 100%. Todo mi día trata de comedia. Hace poquito platicaba, ya ni me acuerdo dónde chingados, pero, por ejemplo, pusimos una regla mi esposa y yo. Bueno, yo la puse, y ella es buena onda y me dio chance, ¿va? Pero a veces estamos discutiendo y yo le pedí de favor que si en algún momento se me ocurría un chiste, que me diera chance de que, a ver, espérame, y escribo el chiste o grabo la nota de voz y yo, va, sígueme regañando, pero necesitaba escribir esto porque al rato va a convertirse en un monólogo o en un chistín. Entonces, sí, donde quiera que esté, eso sí me puse como una regla. Sé que hay lugares donde no debo hacer comedia, ¿sí? Pero también dije, donde quiera que la comedia me encuentre, no le voy a decir que no. Y ha pasado. Yo, lo del funeral, mucha gente cree que es puro pedo. Sí tiene cosas que son exageradas, pero mi esposa sabe que si estamos en una situación incómoda, es muy probable que me voy a estar riendo por dentro y voy a estar escribiendo algo, ¿lo sabe?
¿Qué haces con el celular en un funeral? Estoy tomando notas porque esto va a ser un excelente monólogo.
Claro, claro, claro.
No, ya está bien. Y tu esposa supongo que te debería entender eso, si es parte de tu trabajo.
Pues yo creo que más bien se resignó. Porque sí, tengo otros compañeros que me han dicho, creo que tu esposa te tocó un garbanzo de libra, como dicen aquí en México. O sea, es rara. Porque sí lo es, me permite muchas cosas, me permite ser yo mismo. Tengo muchos amigos, compañeros del medio, que sus esposas están medio peleadas con la comedia. Sí, que dicen, aquí no es momento, o tu show es en el escenario, pero aquí abajo no. Y mi esposa me ha dado esa oportunidad de seguir jugando abajo del escenario, que es algo que le pedí hace unos cuantos años, por salud mental, porque también me estaba pudriendo por dentro, pasé por un momento raro en el 2017, pero ha sido gracias a que tengo una buena mujer que me apoya. Así de sencillo.
¡Qué increíble! Y no solamente los comediantes hombres. Yo como comediante mujer también me pasa de que uno se enamora tanto de la comedia y anda todo el día tanto pensando en comedia que mezclan los espacios. Y claro, a las parejas no les gusta que uno no esté viviendo el momento con ellos y esté pensando en limones y plátanos. Cuesta lidiar las relaciones de pareja con la comedia cuando la comedia es tu vida realmente. Eso es lo que pasa, ya sea uno amateur o profesional. Oye, Franco, dígame. Mira, ya para ir finalizando, okay. Me dejaron algunas preguntas de tus colegas, me mandaron preguntas y también tus fans. Especialmente con el tema que tú decías de tu esposa, una de las preguntas que me hicieron de las comediantes feministas en México, que de hecho de Ciudad de Juárez te mandan mucho saludo una activista feminista, sí, de Juárez, me dice, soy muy fan de Franco. Yo dije, bien compañera, si ahí está, apréndanle a Franco. Aquí hay una Franca Escamilla, o sea, que haya una Franca Escamilla 2, porque ya hay una Franca Escamilla. Que
ya hay una, pero no hace comedia, no quiso.
No, no quiso.
Yo escribo el material, pero no quiso.
Lo queremos ahí, tía. Eso por parte de tus colegas, entonces me preguntan, y es una pregunta que no sé, es muy extraña, te la voy a hacer igual, para ponerle un poquito de picante. Yo sé que a los mexicanos les gusta el picante. Dicen que tú no trabajas mucho con mujeres porque tu esposa es muy celosa. Mira el rumor cizañero que hay. ¿Es verdad eso?
Yo creo que todas las mujeres son celosas y todos los hombres somos celosos. Creo que el ser humano es celoso, en mayor o menor medida. Es muy fácil para muchos que a lo mejor estén viendo esta transmisión decir yo soy cero celoso o cero celosa. Yo creo de corazón que nunca te has visto en una posición en la que te den celos. Pero te voy a decir algo. Con nosotros anduvo de tour, por ejemplo, Gaby Llanas y Ana Tamés, y mi esposa a mí no me dio problema con eso. Si ella no me permitiera trabajar con mujeres, yo no tendría mujeres en mi empresa, ¿sabes? Yo, aunque me dijeran, es que eres un machista, no das trabajo a las mujeres, bueno, si yo tuviera problema, no les daría trabajo a las mujeres. Pero como no tengo ningún problema, y esto es por parte de mi esposa. Y ella sabe que tengo que convivir con personas de ambos sexos y no lo ve como... Mira, mi esposa es una persona muy inteligente. En una ocasión, en una cena, sacaron ese tema. ¿Y no te molesta que haya comediantes mujeres que de repente le abren el show a Franco y que tú sabes de que, a lo mejor van a estar a solas, algo así? Y mi esposa dijo, mira, si Franco se quiere coger a otra mujer, no tiene que buscar una comediante. Así de sencillo. Dijo, si él quisiera hacer algo, no tiene que andar buscando en sus compañeras ni en sus empleados. Así de sencillo. Y, bueno, esa para mí fue la manera más inteligente de resolverlo, pero también obviamente ella está al pendiente de su esposo, como cualquier persona tiene que estar. Sí, digo, no es celosa en ese caso, pero tampoco es pendeja, o sea, sí está, esa, ¿quién es? No, ahorita esa pinche chilena, ¿quién es o qué? Ah, ya lo voy a explicar yo quién eres y no pasa nada. Desapareces en extrañas circunstancias, te creas.
No, pero igual, a pesar de todo, claro, a nadie le gusta que lo hagan, weón, como se dice acá, que te anden engañando y uno no sepa y ande de estúpido. Eso es más que nada el celo, no es como quiero poseer a esta persona, es no quedar de estúpido, nada más, de pendejo.
Y aparte, te digo algo, conozco gente que trabaja en una oficina donde no hay mujeres y él tiene un amante, ¿me entiendes? Igual claro. También hay hombres que trabajan rodeados de mujeres y no se andan cogiendo ninguna, así como hay mujeres que trabajan con puros hombres y probablemente tampoco se anden cogiendo ninguno, y ya.
Me parece fantástico que tu mujer lo viva así, por eso tienen tan buena relación y tienen una familia tan linda que todos tus seguidores les mandan muchísimo cariño a tus hijos y todo.
Ah, qué lindo, muchas gracias.
A tu mamá, a todo. Oye, Franco, okay. Preguntaban también los colegas acá si vendrías al Festival de Viña. Yo sé que en un show tú dijiste que no quiero que me coma el monstruo.
No, mis respetos para el público de Viña. Creo que no tengo lo que se necesita para domarlo. Mis respetos porque he visto compañeros que salieron aplaudidos de Viña del Mar y digo, qué envidia, qué sensación. Te puedo decir, sí me gustaría por vivir esa emoción. Ya sea que te vaya bien o que te vaya mal. ¿Estás de acuerdo que ir a Viña es una dicha que no se compara con casi nada? Si a mí me invitaran, jamás diría que no. ¿Sí me entiendes? O sea, yo jamás diría que no. Claro que iría. Y también lo haría con la intención de ganarme al público. ¿Sí? Y sé que si me va mal, me voy a pudrir por dentro y me va a costar un buen rato recuperarme del corazón, pero lo haría. Pero de ahí, a que yo le escriba a los de Viña, jotos, invítenme. Eso sí, no lo haría. Si llega, qué bueno.
Pero tú estás muy... Estás muy acostumbrado al éxito. ¿Tú en un principio te iba mal en los shows?
Obviamente, digo, no, ¿sí? Tampoco voy a decirte, ay, era malo. No. O sea, era un buen comediante cuando empecé. Pero en mis inicios, por supuesto que tuve muchas noches malas, como cualquier compañero. Y como les he dicho, te sacudes, te lames las heridas y lo vuelves a intentar. A lo mejor si yo voy a Viña y me va mal, vuelvo al próximo año. Y vuelvo a lo próximo hasta que me vaya bien. Eso es lo que creo que pasaría. Que soy muy aferrado. Pero te digo,
yo creo que sí,
pero yo no buscaría ahí.
Lo que pasa es que ahora son tiempos muy complicados y Chile está viviendo, como te decía cuando te mandé el mensaje, el estallido social, acá no vengas, te dije. Está complicado el tema de la comedia en general y bueno, supongo que ahora por el tema de la pandemia está complicado en todo el mundo. Así que es importante siempre estar reinventándose. Tú estás ahora haciendo tus mismos programas de radio y también vas a hacer unos nuevos proyectos en YouTube. Cuéntanos un poquito qué es lo que tienes planeado para estos tiempos de encierro.
Mira, ahorita, desde que me encerré por la pandemia, hemos estrenado como 4 programas. A ver, espérame, Sígueme el Viaje, Freestyle para Topos, Gatada de Vatos, uh-huh. Y Yo Me La Sé Online. Sí, 4 proyectos estrenamos. Entonces estoy grabando y produciendo, editando 2 programas. En Gatada de Vatos me ayuda Facundo Herrera con la producción, más aparte La Mesa Reñoña y Los Amos del Universo. Entonces de lunes a jueves estoy
haciendo
programas en vivo. Y luego los viernes y sábados era el día que poníamos las entrevistas. Ahora lo hicimos en miércoles porque teníamos, gracias a Dios, bastante saturadito. y viene otro proyecto del que todavía no me han pagado, entonces no voy a hablar. Pero trato de mantenerme activo, en primera porque hay que seguir generando dinero. Tengo una familia, una empresa y varias familias que dependen de esta empresa, y el canal de YouTube es el que está manteniendo ahorita a toda esta empresa viva. Por eso nos estamos dejando caer con los anuncios. Hay quienes se quejan, hay quienes no. Ni modo. Pero tenemos que estar poniendo anuncios. Sí, de algo comemos, cabrones, de algo.
Me alegro mucho que estés con hartos proyectos, que te esté yendo bien y que puedas, a pesar de toda esta tragedia, lograr sostenerte como el comediante que eres, súper talentoso, muy creativo y muy trabajador, muy ordenado. Descubrimos eso de ti hoy día, que eres muy ordenado. Tus fans, tus seguidores, me mandaron muchas preguntas, la verdad que para el poquito tiempo que teníamos no alcancé a hacerlas todas, evidentemente, pero sí encontré una interesante, porque dicen que Franco Escamilla sabe mucho de todo. Entonces, dicen tus seguidores, todo el rato lo dicen, Franco sabe mucho, es que es el pinche cigarro, te siguen un poco en ese sentido. Como Franco sabe mucho, ellos piden que les des un consejo. ¿Qué nos dirías en estos momentos de incertidumbre? ¿Qué les puedes decir a tus seguidores que están de repente pasándolo mal, están sufriendo, que a veces salen hasta de depresión por ver tus videos? ¿Qué mensaje le puedes dar esperanzador a la gente que está ahí atrás de la pantalla para tus seguidores?
Bueno, primero agradecerles a quienes ven mis videos, me encanta y estoy tratando de leer lo más que puedo aquí de la gente que comenta en Insta, nada más no he querido interrumpir la conversación, pero sí los leo, sí trato de leer siempre los comentarios y estar en contacto con ustedes, pero más que un consejo, porque yo creo que solo los pendejos dan consejos, por eso les voy a dar uno. No se crean la felicidad que ven en pantalla, porque mucha gente se empieza a deprimir porque empieza a ver publicaciones de otras redes sociales, de sus conocidos, y que dicen, es que yo veo que todos son felices menos yo. No, la gente estamos en una constante lucha por aparentar ser feliz. Pero te digo algo, no tiene nada de malo que te deprimas, es normal, es lo que te hace humano. Pero acércate a alguien más, no quieras combatir la depresión tú solo. Como alguien que ha batallado con la depresión y con la ansiedad, te puedo decir que eso no tienes que hacerlo tú solo. Es mentira eso de que tú solito te tienen que salir huevos, no es cierto. Para eso están los amigos, para eso está la familia, para eso hay profesionales que dedican su vida a ayudar gente en la terapia. Así de sencillo, si sientes que estás deprimido, si sientes que estás ansioso, no eres el único, no estás mal, no eres una mala persona. Sencillamente, así como un carro se descompone, así como una televisión se descompone, también tú te descompones a nivel mental. Y es importante ir con un especialista o pedirle ayuda a alguien. Nada más, no te quedes solo. La depre y la ansiedad matan al que se queda solo. Son depredadores. Y los depredadores son cobardes, no atacan manadas, atacan al que se queda solo.
Ay, qué lindas palabras, Franco. Muy lindo lo que dijiste. Te mamaste, te supermamaste, especialmente en esta época que están todos encerrados viendo realidades que no son. Sí, el mejor consejo es reír y vean los especiales de Franco en YouTube, en Netflix, tus programas de radio. Ese también podría ser un consejo para todos tus seguidores. Mucha gente, he leído ahora y en los comentarios de YouTube, me sacaste de la depresión. ¿Tú te sientes esa importancia que tiene lo que tú haces? ¿Lo logras dimensionar? ¿Que haya gente que le llegue tan hondo lo que tú haces, lo que tú transmites?
No, pero lo entiendo. Yo he visto videos que en ese momento me dieron un alivio al corazón y entiendo ese sentimiento y me hace feliz pensar que no lo hago por eso. Si tengo que ser muy claro, yo no subo videos para ayudarlos. Sería falso que yo dijera eso. Yo subo videos porque quiero que la gente me conozca, porque quiero generar monetizaciones, porque quiero mantenerme vigente. Pero cuando me dicen, ver un video tuyo me ayudó, se siente muy bien, se siente muy bien, se siente genial, te sientes que no eres, que estás colaborando, sí, que estás colaborando, sí. Eso es lo que se siente bien, gracias a los que me dicen eso.
Sí, no, y gracias a ti, Franco, porque aparte de que tú eres una persona muy, muy solicitada, muy, pedida por todos, por entrevistas, por programas, tienes una agenda súper apretada y aún así humildemente aceptaste estar en este programa, así que te agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo que te diste para tus seguidores chilenos y también, bueno, humildemente también tengo gente en Finlandia que me sigue, no sé.
Bueno, eso, oye, eso que subiste chingui chingue en Instagram, entonces también ayudó mucho.
Es mentira, raza, es mentira. Fue un chingue, Franco.
Sí, no, y me presionaba. ¿Qué? ¿No eres hombre o qué? Me ponía yo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con la masculinidad frágil?
Te voy a funar. Es porque soy mujer, ¿cierto, Franco?
Sí, sí, seguro no quieres venir a mi programa porque soy mujer. Y, no, no te creas, no, encantado, cuando quieras.
Qué risa, por eso te lo agradezco mucho. Te queremos mucho, admiramos tu trabajo, personalmente te lo he dicho siempre, admiro tu trabajo y cuando grande quiero ser como tú y todo eso, así que muchas gracias.
Al contrario, y gracias a la gente que está viendo, a tus fans, ojalá que me sigan en mis redes y en la noche tenemos la transmisión en vivo a las 10, en 2 horas más.
En 2 horas más, así que ahí se pueden conectar, Franco está constantemente haciendo cosas, así que no se lo pierdan. Vean sus especiales de RPM, que está, es el que el show que yo te abrí, está muy, muy divertido, muy divertido. ¿Y payaso está?
No, ese te va a gustar más, pero ese todavía no lo subimos. Nos tocaba en mayo, sí, creo que en mayo me tocaba Paraguay, me tocaba Chile, Perú, Ecuador. Ya se podrá, me quedé con ganas de conocer Paraguay, pero vamos a ir. Y se los he dicho, me siento orgulloso de ser morelense, orgulloso de ser de Monterrey, orgulloso de ser mexicano y orgulloso de ser latino. Es un amor enorme que yo no veo distinción en eso. No me importa si eres peruano, si eres salvadoreño, chileno, paraguayo, lo que sea que seas, yo con que hables español ya te considero brother.
Exacto, maravilloso sentimiento, compartido totalmente. Muchas gracias, Franco. No, que Bolsonaro le dio COVID.
Dios lo bendiga, Dios lo bendiga.
No, le dio por el pinche cigarro.
Por el pinche cigarro. Yo por eso no salgo, para poder fumar.
No, andar a pata pelada tampoco es bueno. Muchas gracias nuevamente y un besito y cualquier cosa también acá para cuando vuelva de Chile, si te faltó recorrer algo, comer algo, tomar vino. No, vino no, tú no tomas alcohol.
No tomo, pero con tantito me pongo pedo.
Solo un tantito, brindamos acá para celebrar que todo esto se acabó y puedes volver a girar por el mundo. Así que mucho éxito en todo, un besito enorme y muchas gracias a toda la gente que se conectó. Este fue el último capítulo de la primera temporada de La Vida de un Comediante. En este capítulo, Franco Escamilla. Muchas gracias.
Hasta luego.
Nos vemos, chao. Gracias, Franco.
Hasta luego, gracias.